Y a propósito de tratar de verle el lado divertido a las cosas, lo que pasó ayer, y lo que en teoría durante 18 días sigue pasando, me refiero al permiso concedido a Mahmoud Alewi, me hizo recordar una historia que le escuché hace muchos años a un periodista brasilero. Decía que cuando el año 64 João Goulart fue derrocado, recordemos que fueron dos o tres presidentes seguidos. Kubitschek terminó el periodo, pero después vino Cuadros y después Goulart, o al revés, en fin. Bueno, pero contaban que João Goulart, que siguió viviendo en Brasil, porque ya no Cuadros, entiendo que se fue al exilio, o al revés, bueno, da lo mismo, se encuentra en la calle con una señora de la alta sociedad brasilera. Entonces le dice: "Pero João, ¿por qué renunció? ¿Por qué se fue?". Entonces, ¿te acuerdas que fue esta carta en que dice que había sido sostenido, sometido a unas presiones insoportables, etcétera, etcétera? Dicen que era un autogolpe que le falló y que lo traicionó y que Jânio Quadros traicionó a João Goulart. Bueno, en fin, está lo bien. Pero la cosa es que era todo un tema. Entonces dice: "¿Pero por qué se fue? ¿Por qué renunció a la presidencia?". Entonces dicen que João Goulart la mira y le dice: "Es que la comida en Palacio era muy mala. Incomible".
Esa nos falta como cuarta alternativa, entonces,
claro,
la pregunta del tema del día de
claro.
hoy.
Yo, la verdad, no, la verdad, y aquí, o sea, yo no sé si es el permiso a Alewi es la mala comida en Palacio de João Goulart o la frase para el bronce del ministro Fernández diciendo que por supuesto que la presidenta le apoya por completo a Mahmoud Alewi. Tiene todo el respaldo y todo el apoyo de la presidenta, salvo en que lo deja sin piso.
Bueno, lo que pasa es que probablemente tenga el apoyo de la presidenta, pero la presidenta, en lo personal, claro, las lealtades son siempre súper personales. Y a mí lo que me llama poderosamente la atención, y es parte de lo que comentamos ayer, es cómo la presidenta se supera de alguna manera a sí misma con lo que pasa respecto a Alewi, porque está bien que Alewi sea un hombre tremendamente leal, tremendamente fiel, para muchos, no para todos, ¿eh? Para muchos, una piedra angular en el gobierno. Hay quienes dicen que está un poco sobrevalorado en este rol, que dicen que al final es él el que gobierna, otros te dicen que sí, que efectivamente es así. No me quiero meter en eso, digamos, pero está claro que es un tipo leal, una suerte de guardián de palacio, alguien que articula mucho en favor de las políticas de la presidenta, pero que al mismo tiempo también ha tenido una posición bien permanente y bien firme respecto de los temas de seguridad y particularmente respecto a la Araucanía. Yo me acuerdo entrevistas que le hemos hecho a Alewi desde el comienzo del gobierno, donde Alewi nunca descartó el terrorismo. Siempre dijo: aquí se mezcla terrorismo con delitos comunes.
Claro,
y la pega.
El robo de madera, al principio,
exacto, el robo de camiones, el robo de animales, etcétera. Sí. Pero
solo en el sur.
El desafío, pero hablando de la Araucanía, el desafío es identificar y distinguir qué es qué y cómo combatirlo adecuadamente sin dejar pasar o sin diluir, ¿verdad?, la acción terrorista que se pueda estar dando. Esa fue la posición permanente. Y durante la semana pasada, él lideró con mucha fuerza la decisión del gobierno de llevar adelante las querellas por ley antiterrorista y de perseguir a quienes estaban quemando templos, en este caso, templos evangélicos. Entonces, lo que pasa después se parece tanto a lo que pasó con Jorge Burgo, que también tuvo que ver con la Araucanía, una quitada de piso, una ley de indiferencia terrible, la insignificancia de Jorge Burgos quedó instalada en ese momento, cuando ni siquiera le contaron que iban a la Araucanía.
De la cual participó Alewi.
De la cual participó Alewi, sí. De acuerdo. Pero tiene de nuevo que ver, sí, con la Araucanía el tema. Y con no, eventualmente, con no aprender, con no aprender que hay personajes a los que uno tiene que cuidar más allá de la lealtad que te tengan. A mí no me cabe ninguna duda que Rodrigo Valdés tenía una lealtad absoluta por la presidenta y uno se la escuchó mil veces también, ¿verdad? Pasar por encima pasar a llevar o creer que en favor de la libertad, de la lealtad, girando a cuenta de la lealtad, tú puedes pasar a llevar política y políticamente y la autoridad, ¿verdad? Y la legitimidad finalmente de una autoridad es una cuestión súper delicada, súper complicada, y a mí no me cabe ninguna duda que es lo que está detrás de lo que está pasando con Alewi. Alewi le quiso ir a decir durante 7 horas a la presidenta que se iba. La presidenta hizo algo muy parecido a lo que hizo con Valdés, a pesar de que tiene una relación mucho más cercana con él. Se demoró 7 horas en recibirlo. Y después de esas 7 horas,
primero
le dijo,
recibió su jefa de gabinete.
Sí, de acuerdo.
Ayer.
Pero a él se demoró 7 horas en recibirlo. 7 horas. Eso es feo. O sea, eso es o no sabes qué hacer, o no sabes cómo arreglar este pastel, o no o quieres tratar de evitar el problema, o estás mandando gente para que opere delante suyo y lo trate de convencer de que no haga lo que va a hacer. O sea, no está claro qué fue exactamente lo que pasó, pero no se consiguió. A Lewy lo que hace es darle un tiempo, da un 18 días, ¿verdad? Se toma las vacaciones que le quedaban. Para que se ordene la casa y finalmente se va a terminar yendo probablemente igual. Pero es compleja la señal. La presidenta Bachelet, ayer hablábamos del legado, y hablando del legado, yo creo que tampoco uno puede obviar en el legado que puede gustarle tanto a Manhattan y a muchos chilenos también, porque hay, inevitablemente, pero ahí hay cosas buenas, y yo también reconozco, hay cosas buenas, hay cosas que a mí la corrida de cerco en algunas cosas me gusta porque hay que avanzar, y claro, el problema es que hay que avanzar y hay que ir corrigiendo en el camino. La gradualidad en la corrida del cerco a mí me gusta más que botar el cerco y tratar de construir uno nuevo totalmente distinto más adelante, digamos. Pero independiente de eso, dentro de ese legado uno no puede obviar este tipo de cuestiones también. La presidenta se mandó guardar dos coaliciones de gobierno, la Concertación en su periodo anterior, la nueva mayoría en este periodo, sí. Dos ministros de Hacienda en este periodo, y ahora a su hombre más leal en el gobierno.
En la semana que se habla de fútbol, yo voy a ser leal y voy a hablar de fútbol, porque son un término de fútbol.
Ah, de eso.
No podríamos hablar de fútbol también, pero... siendo leal a lo que nos convoca esta semana, que son los partidos claves de la selección, voy a usar un término futbolero. Yo siento que la presidenta anda con el tarro. ¿Sabes lo que andas con el tarro, no? Andas con el tarro es...
ponerse el tarro.
Esos jugadores que andan con el tarro, que no juegan en equipo.
Como los caballos con
que
la...
Andan con un tarro puesto en la cabeza, okay. Y andan y que miran para abajo y miran solamente la pelota y la llevan ellos ahí y sí, no miran... Y eso. El resto del equipo les dice, tócala, estoy solo... Anda con el tarro la presidenta. Mm. Y el tarro es este famoso chichecito del legado. Sí. Los legados no se construyen en 50 días. Los legados no se construyen en 70 días. Yo, como tú, creo que tiene mucho mejor legado la presidenta y que va a madurar mucho más su legado en 20, 30 años y en el juicio de la historia, que es lo que se hace el juicio hoy día, que me parece un pésimo gobierno hoy, pero creo que va a madurar muy bien este gobierno.
Sí, puede ser.
Pero eso probablemente soy minoría entre los que nos están escuchando. Pero que anda con el tarro y que está tratando de hacer lo que no hizo en 3, en 4 años, traicionándose a sí mismo. Cuando tú andas con el tarro es que no eres capaz de pensar bien, no eres capaz de tener mirada periférica, otro término futbolístico. No es capaz de hacer un cambio de juego de 40 metros. Y ese cambio de juego, y es, por ejemplo, ser leal con tu compañero. Mahmoud Alewy hizo cosas que no se hacen en nombre de la presidenta. Mahmoud Alewy está tomando de la propia medicina que él administró contra Jorge Burgos. Cuando salió con Analía y bypassaron a Jorge Burgos y lo ningunearon. Y lo dejaron botado y Jorge Burgos entonces salió como todos recordamos que salimos. Y de repente cuando tú...
Que también fue una salida negociada.
Claro, cuando tú haces este tipo de cosas, te las hacen a ti. Esto es cuando alguien se jacta de una mujer o un hombre de levantarse a otro. Bueno, quiere decir que ese otro es levantable. Ten cuidado, eso es cortoplacismo. Lo que hizo Mahmoud Alewy, está la crítica, porque hoy día es para la oposición es la estrella Mahmoud Alewy, pero Mahmoud Alewy también...
Y para otro es la víctima, claro.
Mahmoud Alewy operó en Palacio con todas las intrigas que se hacen y se faenaron a varios que le daban la mirada prudente, que le daban el equilibrio, que le daban... Entonces, ahora, empezar a desesperarse por el famosito legado... Si el legado es mucho, el legado es mucho más potente, por ejemplo, la desmunicipalización de la educación, la carrera docente, las reformas estructurales, buenas, malas, mejorables, lo que fueran, esas cosas van a ser los legados y los historiadores no se van a acordar si un día de hoy o cuando a Burgos lo dejaron abajo del avión. Esas son las pequeñas cosas, las migajas que van construyendo la historia pequeña. Entonces, con historia pequeña no quieran construir legados. Por evitarse un muerto, que tampoco parece ser que lo iba a ver, por evitarse un muerto... para que no te critiquen y no quedar en la línea roja del Frías Valenzuela de su momento, o del Rincón del Vago, o lo que fuera en su momento, se evitan hacer política en serio. Y la política es establecer políticas, líneas grandes. Y en eso sí que Mahmoud Alewy y yo me saco el sombrero. Se habrá manchado las manos en algún momento en hacer algunas operaciones ahí dentro del Palacio con aliadas, con los círculos, con Analía y con los segundos pisos. Pero también tiene cosas muy buenas, que con Mahmoud Alewy uno sabe para dónde va la micro. uno sabe cómo piensa. No tiene dos discursos. Habla de terrorismo cuando es, cuando le parece que es terrorismo, y no cuando le parece que la galería le va a subir o bajar el pulgar, ni está mirando las bancadas a ver si lo van a criticar o no. Ese tipo de cosas a mí me parece que se pierden con Mahmoud Alawi, que está renunciado, sin eufemismos, está renunciado, y que la salida para no hacerlo ahora, para no manchar este microproceso y este acuerdo, han llegado a esta decisión de... Es como cuando un empleado está a punto de que lo echen, y me acordé de eso, a estas cosas
que tira la licencia.
Que tira licencia. Me pareció un poquitito rasca el proceso. Mejor las cosas pam pam, vino vino. Sí. No hay acuerdo entre la presidenta, no hay acuerdo con Alawi, Alawi se va. Alawi está renunciado, su círculo cercano espera que no vuelva, eso es lo que busca. Déjame. A eso se ha ido Mahmoud Alawi, a no volver. Salvo que en 18 días lo hagan repensar las cosas
pasen cosas.
Claro, lo que pasa es que yo ahí, déjame hacerme cargo de dos temas. Uno, a propósito del legado, ayer un amigo mío me decía, mira, a ver, qué legado ni qué legado. Efectivamente, yo pude ir a la notaría, y hacer un testamento en que le dejo a mis hijos los 10 millones de dólares que tengo en un banco suizo. Si no tengo la cuenta en el banco suizo, el legado no sirve para nada. ¿Ah? Entonces, finalmente, lo que tú decías, los legados no se construyen a último minuto. ¿Ah? No es voluntarismo. Lo que hice, lo hice. ¿Ah? Me voy a morir y una casa, la casa que compré, va a quedar para mis hijos, pero no el millón de dólares en un banco suizo, porque nunca lo hice. Eso, por un lado, respecto a la teoría del legado, que yo creo que es muy válido lo que tú planteas. Pero lo segundo, yo tengo... hay una diferencia contigo. Yo no creo que sea una operación rasca tipo mandar licencia. O sea, estoy convencido que no es así.
No.
Pero lo que pasa...
Pero además no, a alguien le ocurrió la broma y hecho también. Mal que no mandó la licencia, sí. ¿No? Porque así de,
sí,
de...
Pero para mí el tema... ¿Qué tienen en común las renuncias? Mucho tienen en común las renuncias de Valdés y la renuncia de Alawi. Responsablemente digo, la renuncia de Alawi. Alawi renunció. Alawi renunció. O sea, eso no terminamos con el eufemismo. ¿Cuál es el punto? Yo tengo la, y aquí sí estoy planteando desde mi perspectiva, desde lo que yo supongo. Rodrigo Valdés, yo creo que una de las razones fundamentales para renunciar fue que él percibió que había perdido su poder. Es decir, lo de Dominga fue solo el disparador de darse cuenta que su capacidad de influir era imposible, era muy disminuida.
Y se venía el presupuesto,
el presupuesto, claro. Reajuste del sector público. Pensiones. Frente a la máquina del legado, él no tenía grandes posibilidades. Mm. Yo tengo la impresión que lo que hace Mahmoud Alawi es muy parecido. Mm. Él adquiere conciencia que ante la avalancha del legado, él perdió poder en sus materias, no en el presupuesto, él perdió poder en sus materias. Y yo creo que lo que está haciendo, a partir de la lealtad con la presidenta, lealtad que probó muchas veces bajando a los subterráneos, a los calabozos, digamos, ¿eh? Bajando a los calabozos a ver qué es lo que estaba pasando, esa lealtad es la que lo lleva, pero probablemente, a darle un plazo a la presidenta. Si la presidenta, por ejemplo, yo no sé si debería echar a Barraza, pero tiene que hacer algo con Barraza. Barraza es parte fundamental.
Está con el tarro, sí, con el Partido Comunista. Eso,
con el balde me dicen por ahí que se dice. Pero el efecto es el mismo.
Sácate el balde.
Está con priva con el Partido Comunista. Si es una priva, el tarro no es capaz porque...
Bueno, de acuerdo, pero...
Es una cosa muy loca.
Pero yo tengo la impresión que en algún recóndito rincón del alma de Mahmoud Alawi, que pese a lo que se dice, sí tiene alma, ¿eh? Pese a que hay una serie de rumores que sostienen que no tiene alma, sí, tiene alma Mahmoud Alawi, y es un hombre muy cariñoso y un tipo muy buena persona, pero que tiene un espíritu de causa muy importante,
Por eso la desilusión debe ser mayor,
porque
él se jugó mucho.
El punto está en que yo creo que Alawi está dando una última oportunidad. Dé usted la señal. Pero aquí yo tengo la impresión de que a Alawi le están cobrando un montón de cuentas. Uno que está cobrando cuentas es el ministro del Interior.
Que también lo contradijo.
Y a quien además Alawi reemplazó en la práctica. O sea, el ministro del Interior real era más como Alawi. Entonces yo creo que aquí tiene un montón de cuentas. Yo tengo la impresión que Alawi lo que está buscando es dando la oportunidad que le den la señal que él necesita. puede ser la salida de Barraza, puede ser...
Recuerdo que Alewi le bajó el pulgar a Rodrigo Valdés también, antes de la salida.
Y
o sea, Alewi participaba de muchas más cosas que la seguridad.
Y se indignó con Valdés por irse.
Sí, pues.
Y se indignó con Valdés por irse. Ahora, mi pronóstico es que si se va Valdés, es decir, si termina por irse, yo estoy seguro que no vuelve, pues si se confirma aquello, el siguiente, el ministro de Justicia, Jaime Campos, y vienen varios más.
Tema del día. ¿Por qué creen ustedes que Alewi no renunció ahora, digamos? ¿Por qué no se fue ahora? ¿Por lealtad a la presidenta? ¿Para evitar una crisis política en la nueva mayoría? ¿O para no agrandar el conflicto en la Araucanía, que también es una posibilidad?